SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Es verdad que con el Cosmos supimos que existían equipos en Estados Unidos, porque ahí jugó Pelé y Formoso, pero es verdad también ahora, Galder, por ejemplo, el equipo este, ¿cómo se llama? El equipo de Beckham que juega...
El Inter de Miami.
Pero sí, que sí. Al final queda un poco como de, bueno, de sitio donde ir a retirarte los últimos años de tu carrera profesional.
Sí, como son las ligas del Golfo, hace unos años se intentó ser la Liga China.
Me estaba riendo porque cuando ha dicho Rafa la Liga del Golfo he pensado en la Kings League de Piqué.
¿Por qué?
Por golfo.
La Liga del Golfo.
Ostras, qué malos.
Perdón.
Contagiados de fútbol estamos. Con rodillas talladas.
De maldad, humor, algo de moda y geografía. Y solo después de fútbol, si queda algo de tiempo, va esto de La Dupla en la compañía de Rafa Cabeleira. Esta mañana desde Radio Pontevedra. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Creí que ibas a decir hablando de golfos, ¿eh?
Hablando de golfos, ahí está Rafa Cabeleira, que por cierto, recuerda a los oyentes que recuperamos ahora ya la normalidad de hoy por hoy, después de haber hecho una edición un poco más larga de lo habitual del abierto para el análisis de los resultados de las elecciones en Andalucía, que además coincidió con esa penúltima jornada de liga de la que vamos a hablar ahora, porque fue jornada de nervios en la parte baja y de despedidas de jugadores importantes como Griezmann o Lewandowski, que se despedían del Atlético de Madrid y del Barça.
Te pido perdón otra vez, no me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos. Siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
Rafa, ¿qué han supuesto estos dos jugadores para la Liga Española?
Bueno, yo creo que sobre todo en el caso de Griezmann estamos hablando de una leyenda absoluta de la Liga Española, ya no solo por lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, por sus años también en la Real Sociedad, pasó por el Barça con menos suerte, y Lewandowski creo que más que a la Liga le ha dado muchísimo al Barça, ¿no? En un tiempo donde nos imaginábamos que después de Messi vendría una larga travesía por el desierto,
sí. Ahí
estuvieron un poco los goles de Lewandowski para acabar levantando 3 ligas de 4, lo cual no está nada mal tampoco.
Y después hablaremos de los vestuarios, pero esa figura como del papá de todos los niños que iba sacando Hansi Flick de la Masía también ha sido importante.
Estaba viendo las dos despedidas un poco como cuando recuerdas a viejos amores, ¿no? Por un lado tienes a Griezmann que te considera un error, lo cual es durísimo. Pero por el otro tienes a Lewandowski, por lo menos parece que esos 4 años sí que los ha disfrutado de verdad, ¿no? Lo cual te reconforta bastante después de escuchar a Griezmann.
En Radio Bilbao está Galder Reguera. Galder, egunón, buenos días.
Egunón.
Y también despedida de Ernesto Valverde. ¿Cómo fue eso?
Buf, yo estoy muy tocado, oye.
Sí. Ay, pobre.
Bueno, oye, yo...
Más que María Jesús Montero analizando sus resultados.
Bueno, un poquito así. Lo que pasa es que nosotros en 4 años no lo tenemos de vuelta, entonces, bueno.
Ya.
No, primero, yo quiero decir una cosa de Griezmann y Lewandowski, que es atentan contra todos los tópicos del fútbol. Primero, el que te ha dejado, que siempre puede volver. Ayer pedía perdón por haber abandonado el Atlético. Y luego, bueno, pues el fútbol siempre te puede dar esa segunda oportunidad. Y de Lewandowski, un mensaje a todos los directores deportivos, que esta gente que parece que está de retirada, a veces te puede aportar mucho, ¿no? Pero bueno. Y luego de Ernesto y de Lecue, que nos dejaron ayer... Pues se van 2 de los nuestros. Fue ayer un día muy emocionante en San Mamés. Lástima que no pudimos ganar una temporada, quizá para olvidar.
Que se acabe ya.
Que se acabe ya, sí. Que acabe bien ganando en el Bernabéu. Pero ayer se fueron 2 muy grandes. Y bueno, yo Ernesto es que le quiero mucho. Entonces, bueno, ayer lloramos todos. Lloró un amigo mío que es un tío rudo. Yo creo que no ha llorado nunca. Ayer le vi llorar un poquito. Y bueno, y que ya ahora empiece la época Terzic y que vaya todo bien.
Oye, pero fijaros un poco la anomalía de esta liga, lo rápido que pasas de estar en problemas, de estar sufriendo por el descenso, a aspirar a entrar en Europa, ¿no? Ayer no,
total.
El Valencia empezó su partido de liga luchando por el descenso y lo terminó luchando por Europa. Esto es increíble, esto yo creo que no había pasado jamás.
Pero eso quiere decir lo apretado que está todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, está muy apretado, claro, todo por sí, abajo. Sí.
Bueno, sobre plano teníamos la idea de repasar la ajustada y la angustiosa vida en la parte baja de la clasificación liguera. Os recuerdo que haciendo esta mañana el programa desde Radio Sevilla estoy en uno de esos centros, vamos a decir, de tensión, de arenas movedizas,
este año,
que hasta hace pocas jornadas tenía atrapado al Sevilla, que además tiene nuevos propietarios, capitaneados por Sergio Ramos. Pero entonces el pasado martes por la tarde, cuando nos planteamos el tema, el martes por la tarde, de manera inopinada, apareció el desaparecido.
Lamento decirles que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Pero usted cree que es normal que se hace menos de 2 años? Hemos ganado la Champions y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y otra Champions. Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería. De verdad, me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también. ¿Pero por qué me quieren matar a mí? Porque hayan unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar, que se presenten. Yo les doy la oportunidad ahora que se presenten.
Te estoy escuchando reír, Rafa, pero espérate, wow. Porque hay más, ¿eh? Porque también aseguro esto.
Miren dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. ¿Se acuerdan de José María García? Así empecé con él. Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, los todos esos. El mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol. Pero ¿cómo lo voy a olvidar? Que el que Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros durante 2 décadas. No nos lo podíamos imaginar. Nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
Claro, y ya ha venido arriba del todo en este delirio que supuso esa rueda de prensa, se arrancó con comentarios como este.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
Fox, ahí no llego.
Bueno, como tenemos en esta dupla al mejor florentinólogo que puede haber en la prensa española, Rafa, ¿qué te pareció eso?
Bueno, me sorprendió mucho el tropiezo en sí, ¿no? Yo no sé en qué momento Florentino o la gente que tiene a su alrededor creyó que era buena idea enfrentarse de esa manera a la prensa y a las preguntas de la prensa y a las noticias que se estaban publicando esta semana. No me sorprende tanto la forma de expresarse de Florentino, ¿no? Porque los que nos hemos interesado un poco por cómo es Florentino cuando las cámaras no están encendidas ni los micrófonos tampoco, es un poco así. Es un personaje muy, muy vehemente, es un aficionado muy caliente. A mí me recuerda mucho, se habló esta semana en redes, no sé si veis Succession, pero me recuerda mucho a Logan Roy, ¿no? Al padre de la familia Roy. ¿No lo has visto?
No, no la he visto.
Un super magnate de los medios, creo que está inspirada en Rupert Murdoch la historia. Pero es así, ¿no? Un señor capaz de, con perdón, cagarse en todo. Porque han conseguido tanto y han ganado tanto que yo creo que su visión de la realidad está absolutamente distorsionada, ¿no? Cuando algo va mal para este tipo de personas, a Florentino le ocurre mucho. Cuando su Madrid pierde, el Madrid no pierde nunca, al Madrid siempre le roban. Lo podéis ver a lo largo de toda la temporada, cada partido que ha perdido el Madrid, se ha dicho que al Madrid le han robado. Y así es muy difícil, es muy difícil enfrentarse a la realidad, ¿no?
Pero Rafa, al margen de vivir en esta realidad paralela y de no entender cómo pueden criticar al mejor equipo del mundo, a mí lo que más me preocupó del todo son las trazas dictatoriales de este señor,
claro,
que no entiende lo más elemental en una democracia, que es la libertad de prensa. Que claro, es que resulta que la libertad de prensa también rige para la prensa deportiva, también rige para aquellos que informan del Real Madrid.
Claro, es que es un señor muy poderoso que yo creo que le pasa un poco a todas estas figuras, ¿no? La democracia en el fondo casi que les molesta. Pero fíjate, un pequeño detalle para que entendamos cómo ve Florentino la prensa. Algunos de los periodistas favoritos de Florentino son gente que abiertamente dicen que ellos cuando hablan del Madrid no hacen periodismo. lo hacen como hinchas que tienen la posibilidad de escribir en periódicos y comportarse casi un poco como eternos niños que siempre ven a su equipo con ojos de 11 años. Esos son los periodistas que le gustan a Florentino. Yeah. Los críticos, los que rozan de alguna manera la objetividad, esos ya no le gustan tanto.
Pero entonces llamémosles de otra manera, no les llamemos periodistas, si acaso. Llamémosles hooligans a los que les dejan un ordenador para poder escribir sus crónicas.
Correcto.
De todas formas, con Florentino al frente, da la sensación que todos los caminos llevan a Mourinho, no está confirmado del 100%, pero parece que todo lleva a Mourinho. Galder, sin la posibilidad de fichar a Klopp, ¿es Mourinho la persona más adecuada, tú crees, para ponerse al frente de un banquillo de un club que está tan revuelto ahora mismo?
Yo creo que no. Y tengo mi teoría. Yo creo que Mourinho hizo al Madrid un poquito más pequeño, porque revertió algo, giró algo que históricamente yo creo que el Barcelona ha sido un club obsesionado con el Real Madrid. Todo esto que estaba diciendo ahora Rafa, de que todas las derrotas del Madrid se acusan a que han sido robos, esto es un histórico del Barcelona, el victimismo con el Madrid, y yo creo que Mourinho lo giró, o sea, se obsesionó con Guardiola y convirtió un relato ganador en un relato de equipo un poquito más pequeño. Y luego yo creo además que es un tío que está de vuelta, o sea, lo ha demostrado en el Fenerbahce, lo ha demostrado en el Benfica, y que nunca segundas partes de alguien de este estilo fueron buenas. Dicho todo esto, lo mismo es un Ranieri, lo mismo el año que viene hacen el triplete, porque esto no está nada inventado, ¿no? Pero dudo mucho que el Madrid, que puede elegir prácticamente a todos los entrenadores del mundo, quizá quitando a Flick y a Guardiola, ¿no?
Sí.
Seguro que hay mejores opciones que Mourinho.
¿Qué te parece como opción a ti, Rafa?
Bueno, yo tengo la sensación de que, además, esto enlaza perfectamente con la rueda de prensa y la entrevista que ofreció Florentino esta semana, tengo la sensación de que Mourinho viene a embarrar el campo en vez de intentar rescatar un vestuario que yo creo que tiene mal rescate, ¿no? Yo creo que viene sobre todo a las ruedas de prensa. Viene más a rendir en ruedas de prensa que en campos de entrenamiento.
Que sobre el terreno. Mira,
sí.
Hablábamos del banquillo de un club que está revuelto, y es una situación que, de hecho, sin ya nada en juego, nos dejó este enfrentamiento, por ejemplo, entre Mbappé y Arbeloa.
No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien.
Sí, claro, esto ya era para coger las palomitas. Es decir, después de todo lo que habíamos visto, este enfrentamiento de cara al público entre el gran fichaje de Mbappé y el técnico de confianza de Florentino Pérez Arbeloa, ¡buf! Esto... Rafa tiene tela.
Ha sido un año grandioso, ¿eh? Yo lo digo mucho. Los que no somos madridistas, yo creo que este año deberíamos de marcarlo porque ha sido increíble. A veces no es necesario ganar todos los títulos en juego para tener la sensación de que ha sido la mejor temporada de tu vida, y a mí me ha pasado un poco este año con el Barça y el Madrid, ¿no? Hemos ganado la Liga, pero sobre todo yo creo que hemos visto al Madrid en una situación en la que no lo habíamos visto jamás, y ha sido muy divertido esto.
Pero fíjate, Ángel, lo que te estaba diciendo Mourinho, ese madriditis que tiene el barcelonismo, Rafa lo está encarnando, ¿eh? ¿No? Está disfrutando de eso.
Pero lo dudabas, Galder, lo dudabas.
Yo jamás negaré la madriditis.
No. Y mira que a mí Arbeloa no es un tío que me caiga especialmente bien, pero en esto tiene toda la razón. O sea, no puede salir ningún concepto Mbappé a soltar toda esa parrafada en rueda de prensa, bueno, en la zona mixta, con su entrenador dando la rueda de prensa a la vez. O sea, me parece de una deslealtad terrible. Y bueno, el que venga, una de las labores que tendrá será poner en raya a este hombre.
Pero es lo que llevamos comentando toda la temporada, Galder, es el principio de autoridad. Si los jugadores, que para esto son listísimos, sobre todo las grandes estrellas, entienden que el entrenador nunca tiene la autoridad que tienen ellos, siempre van a intentar pasar por encima. Lo han hecho toda la temporada.
Bueno, pero es que ese principio de autoridad se quebró en el Real Madrid, claro, desde el primer momento, claro, de ese desplante de Vinicius a Xavi Alonso, que no fue castigado de ninguna manera.
Total. Por supuesto, al contrario.
También llamó mucho la atención la explicación que dio Florentino Pérez sobre lo que había sucedido en el vestuario, en esas peleas que había habido entre dos jugadores del Real Madrid, entre Valverde y Tchouaméni. ¿Tchouaméni era el otro?
Sí, Tchouaméni. Sí,
¿no? Entre Valverde y Tchouaméni, que dice, no, si todos los años se pegan, 4 o 5, lo que pasa que no trasciende. Y claro, eso nos ha llevado a pensar en los códigos no escritos, pero aceptados, que hay dentro de un vestuario.
No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, sucede, se queda ahí. No, nada para comentar.
Lo que pasa en el campo, lo que pasa en el vestuario, ¿se queda ahí o no?
Bueno, es fútbol al final. O sea, lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está, ¿no? Yo creo que es un jugador caliente como yo. No, creo que estaba diciendo algo a la grada y entonces le he dicho algo. Pero bueno, al final Vinicius es un jugadorazo, obviamente.
¿Te contestaste en representación de la grada?
Sí.
¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste?
Bueno, nada, dije que se callara la boca y ya está.
Pero lo que pasa en el campo se queda en el campo, Galder, ¿o no?
Sí, me encanta. Este es como ese que dice, yo no hablo de los árbitros, pero este que nos ha arbitrado es un sinvergüenza, ¿no? Sí. No, a mí no me gusta nada la frase de lo que pasa en el campo se queda en el campo. Me parece un poco dando un salto, bueno, una pequeña pirueta, como cuando se dice que la violencia machista tiene que llegar de puertas adentro de casa, ¿no? Una excusa para los peores comportamientos, para ese juego por lo bajo, para esas cosas que se dicen a la oreja tan sucias, los pellizcos en los corners. No, no tiene que quedarse nunca. Otra cosa es el vestuario, pero en el campo nunca, ¿no?
Me ha gustado mucho, por si alguien no ha reconocido al autor de las palabras, era Pablo Gaviria, Gavi, el futbolista del Barça después del Clásico. Y me encanta porque son estas contradicciones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a la contradicción, ¿no? Pero contradecirte en menos de 15 segundos, eso ya es de genio.
Sin necesidad de tirarle de la lengua. Porque claro, dices, no, es que el periodista, en este caso creo que era Valdano quien se le hacía la pregunta, que me ha tirado de la lengua y es que al final, no, él mismo ha hecho el viraje por él mismo. O sea,
lo estaba viendo en directo y automáticamente pensé en Sergio Castro diciendo, espero que Sergio no esté viendo esto porque seguro que lo coge para el programa del lunes.
Es un poco como Eder Sarabia cuando soltó esa de yo no hablo de los árbitros, ¿no? Y Valverde descojonándose al lado.
Pues eso. Mira, como ha dicho una cosa Galder, que es lo que pasa en el campo no debería quedarse en el campo. Otra cosa son los vestuarios. Como no tenemos tiempo, vamos a aplazarlo para la semana que viene y vamos a intentar responder a la pregunta de si lo que pasa en los vestuarios, porque la gran queja, recordemos, de Florentino Pérez era no que se hubieran pegado dos jugadores de su equipo, sino que había salido del vestuario. Hablaremos de lo que pasa en esos vestuarios. Galder, Rafa, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Lo que pasa en la dupla, venga, no se queda en la dupla.
No, hombre, si lo estás contando, si estamos
eso,
hablándole a España entera. Un beso. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.